Egunon.
¿Cree que es inevitable verle a usted y al resto de encausados por Bateragune sentados otra vez en el banquillo de los acusados?
Bueno, pues a tenor de lo que hemos visto estos días, pues parecería que sí, ¿no? En la medida en que parece bastante evidente que hay ciertos sectores en el Estado español, eso que en más de una ocasión hemos solido denominar el Estado profundo, esos a los que también hemos solido tildar de enemigos de la paz, pues que parece estar empeñados en ello, ¿no?
Uh-huh. No sé si tienen previsto presentar algún tipo de recurso. ¿Qué plazos tienen para poder tomar esa decisión? ¿Si lo están preparando?
Pues evidentemente pensamos dar la batalla porque la hay. Porque no cabe olvidar que a pesar de que ya uno pues casi termina perdiendo, ¿no?, la capacidad de asombro con las idas y venidas de esto que vienen a denominarse justicia, ¿no?, en España, pero también es cierto que España nunca deja de sorprender, ¿no?, y nunca deja de añadir pues nuevos despropósitos, nuevos dislates a los ya conocidos, ¿no? Esto es un auténtico escándalo, si bien ya a veces se agotan, ¿no?, los calificativos para poder referirnos a ello, pero es un escándalo y así lo vienen señalando pues diferentes voces, ¿no? Sin ir más lejos y por citar quizá una de las más paradigmáticas a este respecto, pues la del propio juez Garzón, que fue quien hace 11 años, ¿no?, ordenó nuestras detenciones, instruyó la causa y por tanto nos mandó a la cárcel, ¿no? Él ha dicho que es eso, que es un escándalo, uh-huh, que se está nada más y nada menos que desvirtuando, ¿no?, el recurso, digamos, a la Unión Europea, ¿no?, como un recurso, pues de amparo, ¿no?, como un recurso que busca corregir, ¿no?, las graves deficiencias, ¿no?, y graves vulneraciones de derechos fundamentales que, como en este caso, han podido producirse también en otros, en la medida en que supone, ¿no?, una amenaza para todo aquel que piense, ¿no?, que la única manera que tiene de hacer justicia y, como digo, de tratar de restaurar, ¿no?, esos derechos fundamentales vulnerados, pues es recurriendo a la justicia europea, ¿no? ¿Por qué? Porque está lanzando una amenaza y una advertencia muy clara, ¿no?, en el sentido de que, no lo hagan, porque si lo hacen a la vuelta les vamos a volver a juzgar y puede que incluso condenar incluso a más años de cárcel de los que ustedes ya han cumplido, ¿no? Dijo esto el señor Garzón y dijo más. Dijo que en sí mismo ya el hecho, ¿no?, de volver a juzgarnos supondría una nueva condena, ¿no? Entonces, digo esto para poner de manifiesto, la dimensión, ¿no?, realmente en este caso del despropósito, del dislate o de la barbaridad jurídica que pretenden acometer con nosotros.
Han hecho una lectura política de la decisión del Supremo. Arnaldo Otegi hablaba incluso del intento de desestabilización del escenario político en el Estado. ¿Se consideran ustedes en este momento un factor de estabilidad del Estado?
Bueno, nosotros dijimos que tras esta decisión de esos sectores fácticos, de ese estado profundo al que me he referido, observamos una triple motivación, ¿no? Una motivación evidentemente y exclusivamente política, porque esto no va de lecturas jurídicas, esto va de lecturas única y exclusivamente políticas. Esto es una decisión puramente política. Y decíamos que en primer lugar pensamos que el primer objetivo es evidentemente, mantener, ¿no?, a este pueblo anclado al pasado, evitar que pueda continuar, ¿no?, en ese camino respaldado por una inmensísima mayoría de la sociedad vasca, que es el camino de la paz y el camino de la construcción de la convivencia democrática. Por lo tanto, en primer lugar, pretenden, como ya pretendieron hace 11 años y como han pretendido durante todo este tiempo, obstaculizar ese camino, volviendo a atacar a aquellos que hicimos posible hace 11 años, ¿no?, la apertura de un nuevo tiempo y que durante todo este tiempo hemos venido impulsando, ¿no?, esa vía y ese nuevo escenario. En segundo lugar, pensamos que el objetivo también es desestabilizar efectivamente la situación política actual en el Estado español. A nadie se le escapa, y así lo hemos venido denunciando durante estos últimos largos meses, que hay una importantísima batalla, ¿no?, un importantísimo pulso en el Estado español, entre ese estado profundo, esos sectores fácticos, ¿no? Que provienen directamente del franquismo, de ese franquismo con el que no se produjo ruptura, ¿no?, democrática alguna, y entre un gobierno que podemos considerar casi un accidente histórico, en la medida que no se pliega a los dictados o a los deseos, pues, de esos poderes fácticos, ¿no? En ese pulso estamos viendo y observando cómo durante estos últimos meses, pues, estos sectores están empleando todos los recursos que tienen al alcance de su mano, ¿no?
¿Y en ese pulso los diría usted que Pedro Sánchez tiene garantizada la legislatura?
Nosotros lo que hemos dicho es, como venía diciendo, que entendemos que este gobierno es un accidente en la medida en que no se pliega a los dictados de esos sectores que buscan la recentralización, que buscan la involución, que buscan, digamos, dar un cierre duro y un cierre desde arriba a la grave crisis del régimen del 78, y que en ese escenario nosotros vamos a tratar de mantener abierta, ¿no?, lo que entendemos es una ventana de oportunidad, en primer lugar, para frenar o parar a esa reacción, a esa derecha y extrema derecha, a esa foto, digamos, de la Plaza de Colón, a esos sectores que, como el Tribunal Supremo, pretenden, ¿no?, acortar todavía más, estrechar todavía más los márgenes de la democracia y de la libertad, y tratar de aprovechar, digamos, esta ventana de oportunidad, pues, para avanzar en diferentes cuestiones, ¿no?
Están insistiendo en la idea esa de democratizar el Estado. ¿Ve al PSOE y a Unidas Podemos igualmente convencidos de la necesidad de abordar ese debate? Igual de convencidos y de implicados.
Nosotros somos independentistas. Nosotros no tenemos por objetivo, ¿no?, democratizar el Estado español. Nuestro objetivo es construir la República Vasca. Una República al servicio, ¿no?, de la ciudadanía vasca, de sus mayorías sociales, en definitiva, de la construcción de un bienestar social colectivo, ¿no? Pero dicho esto, nosotros también somos internacionalistas. Y nosotras estamos dispuestos, ¿no?, a colaborar y a contribuir en la medida de lo posible, ¿no?, en ensanchar, ¿no?, como digo, los márgenes de la democracia y de la libertad también en el Estado español, en la medida en que entendemos que eso redunda en beneficio no solo de los pueblos y, por tanto, también de Euskal Herria, de nuestro pueblo, de nuestro país, sino en beneficio también de los sectores trabajadores y populares, pues, de esos diferentes pueblos del Estado, ¿no? En este sentido es en el que, como digo, venimos en estos últimos meses, ¿no?, propiciando esa ventana de oportunidad que entendemos se ha abierto con este gobierno de PSOE y Podemos, y esto es lo que, a la vista está, no ha gustado en absoluto y no está gustando en absoluto a ese estado profundo, a esos sectores encastillados, ¿no?, agazapados en diferentes estamentos y aparatos del Estado, y es lo que están tratando de impedir, ¿no? Es lo que están tratando de hacer, en definitiva, descarrilar o dificultar la mayoría de la investidura, ¿no?
Ha tenido mucha repercusión la presencia de EH Bildu en el homenaje a Ernest Lluch en el Congreso de los Diputados y la condena expresa del diputado Jon Iñárritu. ¿Es una reflexión que se puede hacer extensible a todo EH Bildu, la del señor Iñárritu?
Bueno, el señor Iñárritu, la reflexión del señor Iñárritu fue una reflexión personal, así lo manifestó él mismo, porque ya en su día, ¿no?, se pronunció en esos términos cuando sucedió los hechos. Si bien es conocido que EH Bildu, ¿no?, comparte, ¿no?, el respeto y el reconocimiento de absolutamente todas las víctimas de ETA, ¿no? La posición de EH Bildu en este sentido es bien clara, ¿no?, y así lo viene siendo, ¿no? EH Bildu defiende el reconocimiento, la reparación, la verdad para todas las víctimas, para absolutamente todas ellas, para las víctimas de ETA, pero también para las víctimas del GAL, del Batallón Vasco Español, en definitiva de las diferentes generaciones de guerra sucia o de terrorismo de Estado, uh-huh. El reconocimiento para las víctimas de la violencia policial, para las víctimas de la tortura, para esas más de 4.000, ¿no?, personas torturadas, según el informe oficial del gobierno vasco, en definitiva, para las víctimas de la violencia del Estado, ¿no? Que en su mayor parte, su inmensísima parte, pues continúa y permanece impune, ¿no?
Y mientras no haya un reconocimiento más global o una implicación más concreta en el reconocimiento de todas esas víctimas, también las de las torturas que citaba, ¿no hay mayor implicación tampoco de EH Bildu en ese reconocimiento de las víctimas de ETA?
EH Bildu viene participando, incluso, como bien acaba de decir usted, en actos de reconocimiento, ¿no?, de víctimas de ETA, como puede ser Ernest Lluch, ¿no? En el pasado también ha participado en actos de reconocimiento, por ejemplo, de Isaías Carrasco, del propio Miguel Ángel Blanco y de diferentes, ¿no?, como digo, víctimas de ETA. En este sentido, a nosotros nos gustaría, ¿no?, que otros agentes, como los partidos, ¿no?, que han sostenido, ¿no?, a los diferentes gobiernos españoles durante todas estas décadas, o que el propio gobierno español hiciera, ¿no?, lo que está haciendo y lo que ya ha hecho Euskal Herria Bildu, ¿no? Pensamos que con que siquiera, ¿no?, dieran unos pequeños pasos, pues ya sería, positivo y digno de reconocimiento, ¿no?
El gobierno español lleva unos meses imprimiendo cierta velocidad al traslado de presos de ETA a prisiones cercanas al País Vasco. Hace unos días, 14 partidos y sindicatos vascos firmaron una declaración pidiendo el fin del acercamiento de presos. En ellas no se encuentra el PSOE, en esa declaración. ¿Cree que podría haber estado?
Pues me resulta bastante inexplicable que no lo esté, en la medida en que lo que esa declaración dice y hace es simple y llanamente exigir que se cumpla la ley, exigir que se acabe con el alejamiento, que se traslade a los y las presas políticas vascas a las cárceles más próximas a sus domicilios, que es en definitiva lo que establece la ley, su ley. En este sentido, pues sí, llama la atención, ¿no?, que el PSE, el PSN, el PSOE, no participen, ¿no?, de ese consenso. Y llama la atención porque, por otro lado, no hace tanto, ¿no?, que el propio Pedro Sánchez pues manifestó que era necesario un cambio radical, ¿no?, de la política penitenciaria, porque, si acaso algún día tuvo alguna justificación, ¿no?, esa política de excepción y ese alejamiento, ¿no?, que aún se sigue aplicando a los presos y presas vascas, pues en la actual situación desde luego ya no lo tenía, ¿no?
¿Los movimientos dados hasta ahora son fruto de algún tipo de acuerdo implícito?
Nosotros hemos dicho ya en más de una ocasión, ¿no?, que no hay ningún tipo de acuerdo a ese respecto, ¿no? Aparte de que, creo que la propia pregunta, la simple hipótesis, ¿no?, ya nos sitúa ante un escenario pues bastante, controvertido o preocupante, ¿no? Quiero decir, se insinúa, ¿no? Que el respeto, ¿no?, a la ley, el cumplimiento, en este caso, de derechos humanos, ¿no?, de derechos fundamentales, debería de estar sujeto a algún tipo de acuerdo, o debería de ser fruto de algún tipo de negociación. Entiendo que de ser esto así, eso dejaría en bastante mal lugar, ¿no?, al Estado español y a los diferentes gobiernos españoles habidos hasta la fecha, ¿no?, en la medida en que, querría decir dos cosas, ¿no? Una, que efectivamente existe esa vulneración de derechos, y esto es un dato objetivo, en la medida en que existe alejamiento, existe política penitenciaria de excepción, que conculca los derechos no solo de los presos, sino también de sus familiares, pero también estaría significando una segunda cuestión, ¿no?, poniendo de manifiesto una segunda cuestión, que es esa que decía ahora, y es que ese Estado o ese gobierno tan solo cumple, ¿no?, con los derechos humanos, y tan solo cumple con su propia legislación, pues por necesidad o cuando las circunstancias le obligan a ello, ¿no?
Merche Aizpurua dijo que a partir de ahora ustedes serán más exigentes con el gobierno. ¿Veremos una EH Bildu diferente?
EH Bildu tiene muy claro, ¿no?, su rumbo y su papel, y lo hemos manifestado antes. Nosotros tenemos un mandato muy claro por parte de todos nuestros votantes, y entendemos que por parte de la sociedad vasca y también de una parte importante de la sociedad del conjunto del Estado español, que, que en las últimas elecciones estatales y también en las anteriores, ¿no?, que resultaron, bueno, fallidas en la medida en que no dieron pie o lugar finalmente a un gobierno, ¿no? Bueno, pues se manifestó principalmente y prioritariamente, ¿no?, y fundamentalmente en favor de parar los pies, ¿no?, a la derecha y a la extrema derecha, ¿no?, en frenar, digamos, la reacción, ¿no? Y también se manifestó, entendemos nosotros, en favor de avanzar, ¿no?, en derechos y en democracia. Es a ese mandato al que se debe Euskal Herria Bildu, y es ese mandato el que estamos siguiendo desde el minuto uno con nuestra actuación en Madrid, ¿no? Desde el momento en que posibilitamos, ¿no?, la constitución del gobierno de Pedro Sánchez, por entender, como he dicho antes, que se trata prácticamente de un accidente histórico, ¿no?, de un paréntesis en lo que viene siendo una tendencia, ¿no?, estructural, ¿no?, hacia la involución, hacia la recentralización, y en una suerte de ventana de oportunidad para avanzar en determinadas materias, ¿no?, como son una normalización, digamos, de la política penitenciaria, es decir, una adaptación de esa política a lo que es la legislación penitenciaria ordinaria, es decir, una política penitenciaria respetuosa con los derechos. En segundo lugar, una ventana de oportunidad para avanzar en derechos sociales y económicos, y es en esto, fundamentalmente, en lo que se está esforzando EH Bildu, y hemos visto que en algunos casos, bueno, pues con un cierto éxito. Y finalmente, una ventana de oportunidad y una acción política por nuestra parte para tratar de avanzar también en una solución política y democrática al conflicto vasco, pero también al conflicto catalán, que en definitiva no es el conflicto ni vasco ni catalán, sino el conflicto español, porque hace referencia o en su base, ¿no?, se encuentra pues un Estado español profundamente antidemocrático que no es capaz, ¿no?, de respetar las realidades nacionales existentes en su seno y el derecho de autodeterminación de los pueblos.
Hoy jueves llega el proyecto de presupuestos del Gobierno vasco al Parlamento. ¿Observan diferencias sustanciales entre los presupuestos del Estado y los del Gobierno vasco?
Pues de momento le diré que no podemos saberlo, porque hoy es el día en el que ni siquiera sabemos, ¿no?, conocemos ese presupuesto, ¿no?, en la medida en que hasta el momento no hemos recibido ni una sola llamada, ni un solo correo electrónico, ni tan siquiera un WhatsApp donde se nos dé cuenta, bueno, pues siquiera de los números, de las prioridades, bueno, pues que conforman este presupuesto, ¿no? De lo único que hemos tenido conocimiento es de las grandes cifras, o mejor dicho, grandes y pomposos, ¿no?, titulares que dio el otro día el señor Azpiazu. Pero bueno, pues ya sabemos cómo suele ser esto, ¿no?, que uno pide un producto, ¿no?, por internet, y en la pantalla del ordenador luce estupendo, pero resulta que cuando llega a casa, pues luego en ocasiones uno se suele llevar desagradables sorpresas, ¿no? En cualquier caso, repito, no tenemos manera de poder saber si se trata de un buen o mal presupuesto, en la medida en que hoy es el día en el que no hemos recibido ni una sola llamada de teléfono.
Dos temas antes de terminar. El primero, Jesús Eguiguren decía esta semana aquí en Radio Euskadi que es bueno que el entendimiento entre EH Bildu y el PSOE haya empezado en Madrid, y que lo suyo sería que diera frutos, o que se pudieran trasladar esos frutos también a Euskadi, poder conseguir acuerdos que supongan una alternativa al PNV. ¿Cómo lo ve? ¿Hay margen? ¿No? ¿Cuándo le gustaría que se produjera ese acuerdo?
Nosotros, como le he dicho antes, tenemos claras cuáles son nuestras prioridades, ¿no? Y en lo que hace a Madrid son las que he comentado antes, y en lo que hace a Euskal Herria es avanzar igualmente en derechos, en democracia y en libertad. Nosotros estamos dispuestos a hacer acuerdos con todos aquellos, ¿no?, que compartan una serie de ideas, ¿no?, como son que en esta situación, ¿no?, de crisis social, sanitaria, económica, ¿no?, es más necesario que nunca reforzar lo público, reforzar las políticas públicas, que es más necesario que nunca, ¿no?, el liderazgo público, aumentar, ¿no?, la participación del sector público, de las administraciones en la economía, en la gestión de la economía, con todos aquellos que entiendan que hay que reforzar la sanidad, que hay que reforzar la educación, que hay que reforzar el resto, ¿no?, de servicios públicos, que necesitamos un sistema de cuidados, ¿no?, público, ¿no?, extrayéndolo, ¿no?, de de esas manos en las que se encuentra ahora, ¿no? Y que en demasiadas ocasiones buscan, ¿no?, el garantizar el bienestar social y en este caso además de los más necesitados, ¿no?, o de nuestros mayores, sino, bueno, pues hacer negocio, ¿no?, con aspectos que a nuestro modo de ver pues no admiten en ningún caso nada por el estilo, ¿no? Pensamos que en este país hace falta un cambio de rumbo, que hace falta un cambio importante de las políticas públicas, porque siguen defendiéndose y materializándose aquellas políticas que nos han traído a esta situación, y nosotros pensamos que de hacer las mismas políticas que hasta ahora, pues el resultado que vamos a obtener va a ser el mismo, ¿no? Con todo aquel que esté dispuesto, digamos, a abordar ese cambio de dirección en la dirección que he comentado, nosotros estamos dispuestos a llegar a acuerdos de todo tipo.
Ya para terminar y brevemente, tema pandemia y Navidad, ¿cómo va a pasar usted estas fiestas?
Pues atendiendo a la gravedad de la situación y de los números y a esas recomendaciones, ¿no?, que se lanzan desde las administraciones, pues hemos decidido no celebrar ni comidas ni cenas familiares. Las pasaré pues con mi familia, digamos, más próxima, ¿no?, que es mi compañera y mi hijo. Dicho esto, pensamos que si las administraciones, que no están para lanzar recomendaciones, las administraciones están para tomar decisiones, ¿no? Lo contrario supone dejar la responsabilidad única y exclusivamente en manos de la gente, supone eludir toda responsabilidad, ¿no? Y a nosotros esto nos parece, por un lado, peligroso y por otro, pues rechazable, ¿no? En la medida en que parece que uno, bueno, pues está preparando el terreno para después poder volver a culpar a la gente de un nuevo empeoramiento de la situación, que va a ser consecuencia, ¿no?, digamos, de la supuesta, ¿no?, irresponsabilidad de la gente, sino del actuar, y diría más, del nefasto actuar y de la nefasta gestión que algunos están realizando de esta crisis, esta situación.
Arkaitz Rodríguez, secretario general de Sortu, eskerrik asko, gurekin izateagatik, ondo izan.
Mi eskertzuei, nahi duzuen arte.